Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues la noticia a esta hora está de nuevo en los tribunales. La justicia española acaba de dar los primeros pasos para la extradición del expresidente catalán, de Carles Puigdemont. El juez Pablo Llarena ya ha enviado al Tribunal de Apelación de Sassari, en Cerdeña, la euroorden contra él por los delitos de sedición y malversación, dictada el 14 de octubre de 2019, y también la pregunta planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de la euroorden. Así que el futuro de Puigdemont a esta hora se encuentra en manos de la justicia italiana. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues se lo hemos preguntado a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal y abogado penalista. Su interpretación es que la entrega, de momento, quedaría paralizada hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión.
Hay una modificación trascendental. El magistrado señor Llarena se ha dirigido al Tribunal Superior de la Unión Europea solicitando como cuestión prejudicial que defina exactamente cuáles son los contornos de la euroorden. Es decir, digamos que el magistrado Llarena introduce un factor que paraliza todo el proceso. Por tanto, yo entiendo que hasta que el Tribunal de Justicia no resuelva esa cuestión prejudicial, Italia no va a entregar al señor Puigdemont.
Hablamos también de empleo porque quedan 5 días de plazo para que haya un acuerdo de renovación para los ERTE que afectan todavía a 260.000 trabajadores. Acaba de finalizar una nueva reunión entre gobierno, empresarios y sindicatos y el acuerdo parece lejano, Marta Ruiz.
Pilar, a esta hora parece que es difícil que esa prórroga vaya al Consejo de Ministros Ordinario del próximo martes porque no ha habido ningún avance global en ese encuentro por la ausencia de representantes del Ministerio para la Seguridad Social. No se han presentado. Según fuentes sindicales, esto está bloqueando la mesa de negociación. De momento, Trabajo accede a mantener el contador a cero, es decir, que los trabajadores en ERTE sigan recibiendo el 70% de su base reguladora y no consuman meses de paro. Pero sigue habiendo dudas sobre la vinculación de las exoneraciones a la formación de los trabajadores en ERTE con copago para las empresas que tendrían además que volver a solicitar estos ERTEs antes del 10 de octubre. Por eso, los agentes sociales piden que se apliquen 2 fases, que el modelo actual se mantenga hasta el 1 de noviembre y a partir de ahí se introduzcan los cambios hasta el 31 de enero de 2022. De momento sin acuerdo y sin nueva cita a la vista.
Y estamos a punto de despedir a una de las mujeres más influyentes de estas últimas décadas. Se va Angela Merkel después de 16 años al frente de uno de los países más importantes del mundo y de la primera economía europea. Ha lidiado con la crisis de refugiados, 2 recesiones económicas y también con una pandemia mundial. Y nos hemos preguntado qué piensan de ella los españoles que viven allí, en Alemania. Vamos hasta Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
El 54% de los españoles tiene una imagen muy positiva de la canciller alemana. El 75% la echará de menos y el 58% la percibe como la líder gubernamental más competente de los países de nuestro entorno, según este estudio publicado por Opinio, que es una plataforma de investigación de mercados a través de dispositivos móviles. Los resultados muestran además que los españoles valoramos a Merkel por encima de los franceses y los ingleses, y entre los españoles residentes en Alemania prima la impresión de que estamos cerrando una época dorada.
Yo pienso que es difícil que ahora el próximo que lo pueda mantener en ese nivel.
Mucho respeto por cómo ha solucionado las crisis del país y cómo se ha presentado siempre de cara al exterior, a los otros países internacionalmente.
Más de la mitad de los encuestados españoles, el 51%, muestra preocupación por el final de la era Merkel. 8 de cada 10 están seguros de que estas elecciones van a tener consecuencias significativas en la política europea.
Y esta noche en Madrid vigila que no se repitan imágenes parecidas a las del pasado fin de semana en la zona de Ciudad Universitaria. Allí 25.000 jóvenes participaron en un macro botellón donde ni se respetó la distancia de seguridad y prácticamente nadie llevaba la mascarilla puesta. Hoy es Madrid, pero esta madrugada ha sido Barcelona y también la ciudad de Santiago. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están teniendo tanto éxito estas convocatorias en las que pueden reunirse hasta 25.000 jóvenes, como ocurrió en Madrid el pasado fin de semana? Pues a partir de las 3:30 vamos a hablar de este asunto con Esther de Gregorio, que es la intendente que va a estar de guardia esta noche en la Policía Municipal de Madrid.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
3 y 5, vamos ya con los deportes. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas.
Bueno, fin de semana de mantita, sofá, en casa, viendo mucho deporte.
Y mando a distancia, que no te lo quite nadie, ¿eh? Eso es fundamental. Yo espero que nos quepa todo porque es un fin de semana de deporte que viene hasta las trancas. Pero lo primero, la crisis del Barça. El Cádiz-Barcelona era un partido insulso hasta la expulsión de Frenkie de Jong en el minuto 65 y a partir de ahí partido loco en el que pudo ganar cualquiera, pero al final empate a cero y después el mensaje de Gerard Piqué a Laporta y a Koeman.
Creo que entre todos necesitamos dar el máximo para dar tranquilidad. Yo sé que es difícil, yo sé que la gente quiere ganar, nosotros queremos ganar, el entrenador quiere ganar y el presidente quiere ganar. Pero hay muchas formas de afrontarlo, hay formas en las cuales todos nos podemos quejar o todos podemos remar a favor. Y nosotros, al menos los jugadores, estamos aquí para remar a favor de cualquiera, del entrenador, el presidente, de todos. No busquemos fricciones, no busquemos dos bandos. Esto no ayuda a nadie, menos a los jugadores y al equipo.
Silvia Ortiz, los jugadores del Barça alzan la voz en medio de la crisis.
Los capitanes, en concreto, que se desmarcan del discurso pesimista de Koeman y dejan al entrenador todavía más solo. Piqué, Sergi y Roberto aseguran que el equipo va por la Liga. Consideran que cuando se recuperen algunos lesionados como Pedri o Ansu Fati, que por cierto puede reaparecer el domingo, el Barça va a reforzarse. Piqué además aclara que aquella expresión suya de «es lo que hay» se refería precisamente a eso, a las muchas bajas que tiene el equipo. Además, en la plantilla piensan que los otros rivales en la Liga tampoco han dado una gran imagen y no hay un gran favorito. Por todo ello, los capitanes discrepan de Koeman, que dijo que acabar cuartos sería un éxito.
Yo no estoy aquí vistiendo la camiseta del Barça para quedar tercero o segundo, ni para quedar en cuartos de Champions. Yo vengo aquí para ganar cada partido y para intentar ganar las competiciones. Y estoy convencidísimo, a pesar de que hemos empezado no de la mejor manera y empatando hoy aquí y el otro día, que estaremos compitiendo. Estoy convencido, el equipo está con ánimo, está con ganas.
Tenemos que entrar entre los cuatro primeros, eso por supuesto, por descontado. Tenemos que pelear la Liga. Nosotros somos el Barça, creo que la plantilla es muy buena. Tenemos que ponernos las pilas, pero estoy convencido que el equipo pues saldrá adelante y vendrán a tiempos mejores.
El de ayer, gran resultado para el Cádiz. El Barça es séptimo a 7 puntos del Real Madrid con un partido menos. Y la pregunta que se hace todo el mundo, que diría Lama, es Albert Díez, ¿qué va a pasar con el futuro de Koeman en el banquillo?
Bueno, del futuro de Ronald Koeman lo que sabemos a esta hora de la tarde es que hoy, en el viaje de regreso de Cádiz, ha habido una charla distendida entre Joan Laporta, el presidente del Barça, y el propio Koeman, con lo cual el holandés será el entrenador el domingo ante el Levante. La directiva confía que, recuperando efectivos, el juego y los resultados mejoren. Dicho esto, Munilla, el Barcelona trabaja en soluciones, claro, de futuro si acaba destituyendo a Koeman. Y según hemos podido saber, Xavi y Roberto Martínez no son los únicos en la lista de futuribles. Y sobre Pirlo, ha sido ofrecido al Barcelona, pero no es una opción preferente.
El Barça le busca recambio a Koeman. ¿Y Koeman qué dice? Que, por cierto, fue expulsado anoche en el partido ante el Cádiz, José Luis Gil.
Sí, y probablemente eso le va a suponer una sanción de 2 partidos, aunque el Barça ha presentado alegaciones, no solo por el técnico holandés, sino también por las tarjetas que vieron Frenkie de Jong y Sergio Busquets. Koeman intenta por todos los medios congelar el debate sobre su futuro y focalizar en los esfuerzos de los jugadores. Por eso intenta manejarse entre la obligación Lema Barça de ir a por las victorias y los títulos y la realidad de que este Barça está lejos del que fuera aquel gran Barça.
Hay que intentar siempre ganar cada partido, hay que intentar siempre ganar títulos, pero hay que ser realista, hay que ver la plantilla que tenemos, la gente que nos falta. Hoy en día nos faltan 7 jugadores que pueden ser titular en este equipo.
El pospartido de anoche dejó también esta crítica de Gerard Piqué al calendario.
Nos ponen a jugar un lunes para jugar hoy jueves, para tener que jugar el domingo a las 4 de la tarde, para volver a jugar un miércoles en la Champions y un sábado en el Atlético de Madrid, cuando tú puedes poner el partido tranquilamente el sábado o el domingo. Esto es lo que yo no entiendo. Parece una crítica, pero no lo es una reflexión. Las personas que se encargan de la liga, en este caso, de ver el calendario, no pueden fijarse en esto. Es que ahora tenemos 5 partidos con 2 días de descanso. No lo entiendo.
Pues hablando de calendario, ya tenemos 2 noticias. La fecha del clásico Barça-Madrid, que será domingo 24 de octubre a las 4 y cuarto de la tarde. Y atención también a esto. La liga solicita el aplazamiento de los partidos Real Madrid-Atlético Club de Bilbao y Granada Atlético de Madrid de la jornada 9. Es por el virus FIFA que afecta a los jugadores sudamericanos, así que tenemos lío a la vista, como pasó con los de la jornada 4. Y el líder, el Real Madrid, recibe mañana en el Bernabéu 9 de la noche al Villarreal ¿Con qué noticias en el equipo de Ancelotti, Melchor Ruiz?
Bueno, pues a las 6 de la tarde, segundo y último entrenamiento para preparar ese compromiso ante el Villarreal, donde el Real Madrid, como muy bien dices, va a defender el liderato, con un Carlo Ancelotti que va a dar rueda de prensa antes de la sesión y que tiene previsto hacer rotaciones. Volverían los Casemiro, Modric, vamos a ver si también Eden Hazard y Lucas Vázquez, y en cuanto a los 5 lesionados, en principio no parece que pueda recuperar a ninguno. El que mejor colocado está es Toni Kroos, que lleva varios días trabajando con el grupo.
También mañana juega el campeón, vigente campeón, segundo clasificado en este momento, que es el Atlético de Madrid. Lo hace en Mendizorroza ante el Alavés a las 2 de la tarde, en el partido que abre la jornada. Y lo va a hacer el equipo de Simeone sin Joao Félix y sin Lemar, Javi Gómez.
Sí, al primero Munilla no se le ha retirado la amarilla y el segundo sigue con molestias en el aductor. Pese a ello, también hay buenas noticias con Dobia y Coque, que venían con problemas físicos, entrarán en la convocatoria, como ha adelantado el Cholo Simeone, aunque el capitán no apunta a titular. De la decisión de apelación sobre Joao Félix, que avanzaba esta mañana Arancha Rodríguez, escucha porque ha hablado Diego Pablo Simeone.
Nosotros estamos para aceptar lo que el colegiado arbitral decida y asumir las responsabilidades de las cosas que hacemos. Seguir mejorando en esa situación que tenemos que mejorar y obviamente estamos trabajando para mejorarlo.
En un momento les contamos el resto de lo de ayer en la Liga y el resto de lo de mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 26 de septiembre tienes el plátano de Canarias por solo 1,19€ el kilo y la cinta de lomo de cerdo en trozos por solo 3,39€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ayer en el nuevo Los Cármenes, Granada 2, Real Sociedad 3. La Real Mauri Díaz es tercera a pesar de las lesiones.
Así es, Muni, contra viento y marea, remontada incluida, los de Imanol están imparables y este equipo tiene ángel. Incluso hubo sorpresa en la portería con el debut de Matthew Ryan y, para no variar, una nueva lesión, la de Sorloth, que pinta un calco de la de Isaac en los isquios. Esto quiere decir que Imanol no tiene nueves del primer equipo para la visita del Elche. La Real tendrá la friolera de 10 bajas.
La afición del Granada coreó durante el partido el nombre del anterior entrenador, de Diego Martínez, y a Roberto Moreno, que es ahora el ocupador, o el ocupante, mejor dicho, del banquillo, no le sentó nada bien.
Diego ya no está y está Roberto Moreno, es lo que hay. Hay que tratar de confiar, me gustaría que gastasen las energías animando a los jugadores, pero bueno, hay que asumir. Y al igual que no puedo controlar al árbitro, no puedo controlar a la gente. Por encima de todo, yo lo que les animaría es, si quieren decirlo, que lo digan al final del partido, pero que durante el partido se preocupen de animar a los futbolistas porque les necesitan y mucho.
Y la pregunta en Granada, Jorge de la Chica, ¿peligra Roberto Moreno en el banquillo?
Por el momento, desde el club no se cuestiona en público al entrenador. Es más, esta misma mañana insistían en que tienen todavía un periodo de confianza depositado en Roberto Moreno. Lo cierto es que un sector numeroso de la afición ya ha mostrado su deseo de que se produzca un cambio en el banquillo y la próxima cita, este lunes en Vigo, puede ser determinante, aunque oficialmente no sea un ultimátum.
También ayer, en el Sadar, Osasuna 1, Betis 3, victoria contundente del Betis, Andrés Ocaña.
Sí, que lo que ha hecho es, bueno, pues digamos que demostrar con puntos lo que está haciendo en el terreno de juego, una trayectoria ascendente en cuanto a rendimiento de jugadores y un Betis que, de ganar al Getafe el domingo en casa, la verdad es que se encaramaría en los puestos altos de la tabla. Para ese partido quiere Pellegrini recuperar a un central, a Bartra y también a Diego Lainez. Hay que recordar que ayer jugó con dos chavales de la cantera en defensa.
Vamos a recuperar la previa de mañana en la Liga. Nos dejamos por ahí, por ejemplo, las noticias del rival del Real Madrid mañana. Las noticias del Villarreal, Juan Igual.
Afronta el partido, Luis, el Villarreal con mucha confianza después de la goleada ante el Elche, pero con la baja importante de Gerard Moreno y con la duda de Jeremy Pino, aunque lo que más le preocupa a Unai Emery es el estado de forma de Karim Benzema. Así hablaba hoy Emery del futbolista francés.
Pues que está en un grandísimo momento, que ha encontrado, yo creo, en el Real Madrid su hábitat para expresarse de la mejor manera, y además este año con goles y con asistencias, que siempre lo ha hecho, y creando muchas situaciones antes de finalizar o antes de dar el pase. También aparecen muchas situaciones intermedias que les viene muy bien. Entonces, es un jugador que tenemos que ser muy inteligentes de cuándo abre para los demás y cuándo él aparece para terminar.
Y las noticias del Deportivo Alavés, del colista de la Liga, que mañana va a ser el rival del Atlético de Madrid, Roberto Arrillaga.
Pues con una plantilla algo cansada y sobre todo dándole vueltas a los 0 puntos que lleva en 5 jornadas, Calleja afronta mañana el partido frente al Atlético de Madrid con 4 bajas. Pera Pons, Edgar Méndez, Javi López y Florian Leyen. A pesar de ese bagaje de 0 de 15 puntos, Calleja es optimista y piensa que, ¿por qué no?, se puede empezar a puntuar frente al Atlético de Madrid.
Mi estado de ánimo siempre es positivo. Reflejo lo que creo, ¿no?, y lo que siento, que es que todavía queda mucho por delante y que lo vamos a sacar seguro. Y salir pues esa, con la mentalidad de que, a pesar de ser el Atlético de Madrid, a pesar de que es el equipo campeón y de la plantilla que tiene, pero que a todos se le gana. No he visto a ningún equipo que sea invencible.
Hay otros dos grandes partidos en la jornada de mañana sábado a las 4:15 en Mestalla, Valencia Athletic Club de Bilbao. Última hora del Valencia. ¿Por dónde pasa Rafa Villarejo?
Con la duda en la portería, continuidad para Mamar Dasvili, que viene de una tarde horrible en el Pizjuán, o dar entrada a un inédito Cilesen. Por lo demás, siguen las bajas de Gallá, Soler, Correia y Cherisev. 2 derrotas consecutivas pueden haber pinchado el globo de la ilusión en Valencia, aunque Bordalás repite discurso desde el inicio: euforias cero.
Es inevitable que la afición es soberana y se ilusione, pero bueno, ya sabéis que desde el principio siempre he tenido los pies en el suelo, yo nunca me he dejado por llevar por ningún tipo de euforia. Esto es una carrera de fondo, ni en 4 jornadas éramos tan buenos, ni ahora el equipo es tan flojo.
Y cuéntanos, José Ángel Peña, ¿cómo llega el Atlético a Mestalla?
Pues con Villalibre, que se suma a las bajas ya conocidas de Sancet, Geray y Yuri, pese a lo que Marcelino no ha recurrido al joven Artola para completar una convocatoria que no tiene novedades. En cuanto al 11, tras las fallidas rotaciones del martes, mañana el equipo rojiblanco será más reconocible. Marcelino, que por cierto cree que no debería aplazarse el choque ante el Real Madrid, avisa que mañana sí saludará a su íntimo enemigo Bordalás.
El pasado es pasado. Lo dejas ahí, apartado. Me considero una persona educada, por supuesto que corresponderé al saludo, sin ningún problema, porque así lo creo que lo debo hacer como persona y porque además es como me educaron mis padres.
Otro buen partido mañana, 6:30 de la tarde en el Pizjuán, Sevilla Español. Noticias del Sevilla, Víctor Fernández.
Lopetegui tiene algunas dudas para el encuentro de mañana ante el Español. Parece que puede recuperar a Suso y está pendiente de la evolución de Fernando y En-Nesyri, que salieron lesionados del partido del otro día ante el Valencia. La última victoria ha devuelto al Sevilla esa tranquilidad que hacía falta. Las cosas parece que han vuelto a su sitio. Lopetegui dice que son películas de los periodistas igualar a su equipo actualmente con el Barcelona, porque él cree que esto acaba de empezar y que es pronto para sacar conclusiones.
Yo estoy como siempre. Ni cuando no ganamos estamos pensando, lo comenté después del partido, todo está muy mal, ni cuando hemos ganado en un buen partido todo es fantástico, no es así.
Y en el rival, en el Español, ¿cuáles son los apuntes, Juan Arias?
Vicente Moreno tiene las bajas de Puado, Yangel Herrera, Calero y Miguelón, y la duda de Aleix Vidal, que a pesar del golpe en la tibia estará en la lista de convocados. El técnico españolista ha dicho que el Sevilla es uno de los mejores equipos de la liga, pero no van a renunciar a la victoria, para lo cual deberán rozar la perfección.
Todo eso en Primera División. Vamos a contar también, como cada viernes hasta ahora, cómo viene la jornada en Segunda. Alex Alguero.
La séptima, que arranca a las 8 con la visita del Huesca de un discutido Ambriz a una Real Sociedad B plagada de bajas. A las 9, partidazo entre el tercero el Almería y el cuarto el Tenerife. Mañana, duelo de recién ascendidos entre Ibiza y Burgos, derbi vasco entre Amorivieta y Eibar, y el líder La Ponfe, que ha fichado a Sergi Enrich, va a visitar a Las Palmas. El domingo hay un Mirandés Leganés, un Sporting Málaga, y Jorge Romero se va a estrenar en el banquillo del colista Alcorcón visitando al Valladolid. La jornada se va a cerrar el lunes con el Fuenlabrada Cartagena.
Y estas son las noticias en la previa de la jornada en la Liga Iberdrola. Andrea Peláez,
que regresa después del parón de selecciones con 6 partidos mañana y 2 el domingo. Destacamos el Barça-Valencia mañana a las 12, Real Sociedad-Sevilla a las 4, Granadilla-Real Madrid a las 6:30, y el domingo Levante Betis a las 11 y Sporting de Huelva Atlético de Madrid a las 12. Además, hoy se ha sorteado la Copa de la Reina con cambio de formato. 47 equipos por primera vez de las 3 categorías. Hay 6 eliminatorias a partido único y formato final Final Four para terminar el 29 de mayo. Esto arranca los días 6 y 7 de octubre.
Todo eso en el fútbol, pero ¿cómo viene lo demás?
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los tecnoprecios te ponen más fácil la vuelta al cole.
Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes, que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se te acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ha comenzado una de las grandes citas del deporte, la Ryder Cup, y lo ha hecho con pareja de lujo, John Ram, Sergio García.
Es un gran honor poder empezar la Ryder, ser parte del primer equipo, en este caso con Sergio, es todo un honor.
Muy emocionado de poder jugar con John, grandísimo jugador, nos llevamos de maravilla y esperar poner un puntito ahí para Europa.
Ángel García, ¿y cómo ha comenzado el torneo?
Pues están en el hoyo 6 los nuestros, Rami y Sergio, ante Spieth y Thomas, de momento todo empatado. Ganaron 2 hoyos los nuestros, 2 hoyos los americanos. En el hoyo 6 ventaja para Rami y para Sergio. Europa gana 1 de los partidos, el de Casey Hovland, pierde 2, el de Kopka, Berger y Cantlay Schauffele. De momento esto acaba de empezar, 2.5 a 1.5 para los Yankees.
Tenemos además Fórmula 1 este fin de semana, Gran Premio de Rusia en el circuito de Sochi, con la lluvia como protagonista, Carlos Miquel.
Sí, porque amenaza mucha lluvia para mañana y ya están considerando la posibilidad de que se suspenda la calificación y se pase al sábado por la mañana a las 10 de la mañana, hora española, antes de la carrera a las 2 de la tarde. En cualquier caso, habrá que esperar a mañana. Lo que tenemos hoy es que lo más rápido ha sido los Mercedes, Bottas y Hamilton por delante, tercero un sorprendente Gasly con el Alfa Tauri, cuarto Norris, séptimo Sainz y octavo Alonso, no Alonso detrás de su compañero de equipo, si no hubiera tenido un accidente Gasly hubiera podido, hubiera podido estar más arriba. Y luego deciros que Verstappen va a salir del fondo de la parrilla porque ha tenido que cambiar motor.
No es la única cita del fin de semana en el deporte del motor, porque un español va a ser protagonista el domingo.
Tenemos un buen colchón, pero bueno, no está nada hecho, tenemos que hacer una buena carrera y nada, espero que el domingo puedas cantar nuestra victoria en el campeonato en tiempo de juego.
Eso se lo dice Alex Palou a Carlos Miquel. Alex Palou, Carlos, ante el sueño de ser campeón de la IndyCar.
Sí, sería el primer español en la historia en lograr este título. Tiene 35 puntos de ventaja sobre el mexicano Patricio Ward, 49 sobre Joseph Newgarden, y le valdría con un undécimo o duodécimo incluso para ser campeón, haga lo que haga Patricio Ward. Lo viviremos a las 21:45 del domingo y desde luego la tranquilidad que inspira este piloto nos hace pensar en algo grande.
Dos citas mundiales, los de ciclismo en Flandes, el domingo es la cita estrella, hoy los sub-23. Enviado especial, Quique Iglesias.
Entrenamiento hoy de suelta piernas aquí en Flandes para la selección de Montparler, con la presencia de Lluís Mas, que ha sustituido al lesionado Soto. El junior Iván Romeo ha sido vigésimo esta mañana y, como dices, están corriendo los chicos sub-23, es una carrera muy accidentada, camino de aquí de Lovaina en Bélgica. Se ha caído el gran Juan Ayuso, vamos a ver con qué consecuencias. Todavía 93 kilómetros para la meta, hay 3 escapados sin españoles.
Otro mundial, el de fútbol sala, hoy jugamos los octavos de final, David Jiménez.
Sí, juega la selección española ante República Checa en octavos, como dices, Muni, del mundial a las 7 de la tarde. Una República Checa que solo ha ganado a Panamá en su grupo. España nunca ha perdido en las 11 veces que se han enfrentado a los checos, y Fede Vidal, el seleccionador, recupera para este partido a Solano tras sanción. Si gana España, en cuartos de final les espera el ganador del Portugal-Serbia.
Y ahora el baloncesto. Contamos, Albert Díez, las noticias de la segunda jornada que está en marcha.
3 partidos ayer, triunfos del Casademón Zaragoza en Bilbao, 76-100, del Río Breogán en Burgos, 62-87, son 2-2 para el recién ascendido, y del Lenovo Tenerife ante Unicaja Málaga, 8-7-8-2. Hoy se completa esta segunda jornada de la Liga ACB con 5 partidos, 7 de la tarde, Baxi Manresa Valencia, Obradoiro Peña y UCAM Murcia Cosur Betis, y 9:30 de la noche, Baskonia Urbas Fuenlabrada y Morabanca Andorra Real Madrid.
Y además hoy, Pilar Casado, hemos tenido la presentación del nuevo seleccionador femenino de baloncesto.
Miguel Méndez se ha comprometido como seleccionador femenino mínimo hasta 2024. El técnico del Ekaterimburgo, que compaginará equipo y selección, no ha querido entrar a valorar la salida de Mondelo, aunque ha calificado su trayectoria como sobresaliente y ha abierto las puertas a todas las jugadoras.
Mi corazón tarda un poquito, mi cabeza se lo pese un poquito más. Llevaré mi forma de actuar hasta el final, ser lo más natural posible, decir la verdad a las jugadoras siempre, que esa sí que es una de mis máximas. Espero que haya jugadoras de las que ya han estado y las puertas de mi equipo estarán abiertas para todas las jugadoras que demuestren su capacidad con su club, su capacidad para estar. No tengo ninguna lista negra.
Y a todo eso le sumamos el balonmano. Ayer resultado en la Liga de Campeones, Barcelona 36, Motor de Ucrania 25. Por 11 ganó el Barça y hoy en la Liga Sobal tenemos un partido de la tercera jornada. Ángel Jiménez Puente Genil a Banca de Marleón a las 9 de la noche. Hasta aquí lo esencial del deporte. Pilar, a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Necesitas respirar.
¿Dónde?
Muy cerca de ti, donde el tiempo se olvida. Allí puedes perderte en la naturaleza. Ojo Guareña, las hoces de Alto Ebro y Rudrón, la Sierra de la Demanda, las lagunas de Neila. Yo me voy contigo. Ven a la provincia de Burgos. Necesitas respirar. Provincia de Burgos. Origen y destino. www.turismoburgos.org.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Antes de entrar en materia con todo lo que tiene que ver con el deporte local de Madrid, vamos, como siempre, con tres asuntos en estos cinco minutos. Lo primero es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, hola.
Muy buenas.
Un hombre volcánico como Pedro Martín nos puso a buscar una isla volcánica, evidentemente bien traído por los sucesos de La Palma.
Sí, lo del volcánico también está muy bien.
Sí, es verdad.
Sí. Bueno, no soy nadie yo. Que sí, una isla volcánica, como casi todas, porque al final, como están en el medio del océano, casi todas son por cosa de volcanes y de erupciones y tal. Una isla más o menos del tamaño de la provincia de Cantabria, que pertenece a un gran país como es Indonesia, muy turística, que está a 13.000 kilómetros de Madrid y que por el hecho de visitarla mucha gente, pues fue objeto de un atentado hace unos 19 años que se cobró más de 200 vidas. Y yo creo que era muy fácil, ya verás.
Bali es uno de los lugares más hermosos que he visitado y en el que he tenido la suerte de pasar mucho tiempo.
Joder, qué sugerente. Así yo también me voy a Bali.
Pues yo no he estado nunca, pero estaría guay, ¿eh?
Adiós, volcánico. Un abrazo grande.
Adiós.
El ganador de la semana, ¿quién ha sido? David Jiménez.
Juanan García, 73, que se va a llevar unos regalitos.
Pues nada, felicidades para Juanan. Vamos a quedarnos escuchando, Juanan, también un extracto del partidazo de anoche, hablando del asunto de los últimos días, de las últimas semanas, que es la situación en el Fútbol Club Barcelona.
Tengo clara una cosa, y es que la referencia del barcelonismo es Piqué.
No lo dudes.
Esa es la referencia del barcelonismo. Muy por encima de su presidente y muy por encima de su entrenador.
Y ha dicho una frase muy bonita que es: yo no estoy aquí vistiendo la camiseta del Barça para ser tercero.
Tal cual, tal cual. Lo cual es un palo a Koeman.
Sí, sí.
Esa frase es un misil directo a Koeman.
Para mí lo más llamativo, más allá de lo que han comentado los compañeros, es el rapapolvo al presidente y al entrenador.
Es que yo no quiero aquí venir defensor de Piqué, porque además...
A mí me da absolutamente
igual. No, mira, yo sí quiero decir una cosa, y es que a mí el discurso de Piqué me ha parecido súper inteligente, porque él controla como nadie la política de los medios de comunicación, la filosofía de los medios, pero así como me ha parecido muy inteligente, me ha parecido muy populista, porque él al socio, el seguidor del Barça, le ha dicho lo que el seguidor del Barça quería oír. Tú no eres el que tomas decisiones. Entonces tú haces un discurso muy bonito, los socios dicen, qué razón tienes, muy bien. Ahora hay que tomar decisiones, el Barça está hecho unos zorros. ¿Qué haces con Koeman? Mañana tienes que salir y decir...
Pero eso no lo tiene que hacer Piqué,
Espera. Mañana tienes que decir, o me quedo con este tío hasta final de temporada y asumimos las consecuencias, o cambio a este tío. ¿Tú has oído alguna defensa de Piqué respecto a su entrenador?
¿Te parece populista sacarle los colores a tu presidente y a tu entrenador siendo capitán?
Pero que ha dicho que se tiene que poner de acuerdo.
No solo eso. Que están haciendo daño. Ha dicho están
haciendo...
Sí.
Textualmente ha dicho que Laporta esto... está haciendo daño al Barça.
No, hombre, ha dicho que estos enfrentamientos internos están haciendo...
Evidentemente, y hay que solucionarlo y tenemos que ir todos a una.
No,
eso es un discurso muy populista.
No.
Hay que tomar decisiones. Y yo no sé si la plantilla está con el presidente... ¿Con el entrenador?
Con ninguno.
¿O con ninguno?
Con ninguno.
¿Pero qué querías que saliera hoy?
El debate, el tertulión del partidazo y por el asunto del Barça, hoy David Jiménez hemos preguntado a los oyentes en la encuesta de Twitter.
Sí, en la cuenta de Twitter @deportescope si estás más de acuerdo con las declaraciones de Koeman o con las de Piqué. Recordamos que Koeman dijo quedar bien clasificados en Liga sería un éxito, en la Champions no hay milagros, y Piqué dijo al final de temporada estaremos compitiendo por los títulos. Pues, ¿con quién estás más de acuerdo? El 57% está más de acuerdo con Ronald Koeman, con el entrenador holandés, el 43% con Gerard Piqué.
La gente piensa que el Barça no va a estar peleando por los títulos a final de temporada. Incluso igual hablamos de eso ahora dentro de un momento. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Paco es un técnico de sonido y gran aficionado a la música, que hace unos días tuvo que ingresar en el hospital Valdebrón de Barcelona. Sufre un cáncer con metástasis y permanece en la planta de neumología. Desde allí esperaba que una jueza le diera una autorización. Para nada malo, ¿eh? Eso sí, Paco se quería casar con su novia, con Montse. Y por fin los dos han podido cumplir ese sueño. ¿Dónde se han casado? Pues allí, en el interior del hospital. Una de las personas que ha estado presente en el enlace ha sido Mar Serrano, enfermera supervisora en el Valdebrón, que se encargó de prepararlo absolutamente todo y de darles a los novios una gran sorpresa musical.
Ellos me comunican que mañana pues tienen que hacer una videollamada y tal, porque les llama la jueza para hacer una boda. Y bueno, ellos, la verdad, pobres, no nos piden nada ni tal, simplemente nos lo notifican, ¿no? Bueno, la gente pues está sensibilizada con el tema. La cuestión es que, bueno, se fue ayer por la tarde y una doctora dice, ay, yo traigo los ramos de flores, traigo un pastel y una guitarra porque él es músico.
Y en la ceremonia sonó este Take It to the Sun de Martin Orford, uno de los temas favoritos de Paco. En esa ceremonia estuvieron ellos, evidentemente, estuvieron los prometidos, estuvieron también dos testigos y varios de los médicos, enfermeros y celadores encargados de la planta de neumología. Cada uno se encargó, como nos contaba Mar, de una cosa, pero tenían que ponerse de acuerdo con el banquete. Todos querían pedir algo a domicilio, pero Mar, la enfermera supervisora, se negó y decidió que les preparasen algo especial allí en el propio hospital.
Tenía una ensalada así con mucha delicadeza hecha, después tenían como una especie de relleno con bacalao, con pescado. Había tres platos, un primero y dos segundos, y luego tenían un arroz con leche y tal. Bueno, a ver, yo he llamado a la cocina a las 11 de la mañana pidiendo el menú especial. Nos lo han hecho en platos, no en bandeja de hospital. Incluso ha habido gente que ha ido a buscar unas copas para que pudiesen brindar.
Es fundamental siempre, ¿eh?, en una celebración como esta, pues poder brindar. Se dieron además muchos besos y para la ocasión no valía cualquier ropa. Paco y Montse pensaron que sería un enlace rápido con una simple videollamada con la jueza, pero no sabían lo que le habían preparado desde el hospital. No había arroz, pero había batas para convertirlas en confeti. No tenía velo la novia, pero sí un epi enganchado en el pelo.
Él ha cuidado mucho, su testigo le ha traído un chaleco, estaba estupendo. Se lo han tenido que arreglar porque estaba un poquito más delgado, pero venía estupendo. Y ella venía más sencilla, venía con una blusa blanca, pero es verdad que, bueno, le hemos hecho un velo con una sábana de estas de papel, una doctora la ha peinado, estupenda, le ha hecho un moño, y bueno, muy bonito.
Estaban los dos además radiantes. La verdad que la imagen es muy, muy, muy bonita. Es la primera vez que médicos y enfermeros asistían a una boda en pleno hospital. Desde que arrancó la pandemia, pues este sector ha vivido, la verdad, un año y medio que ha sido muy duro, muy intenso. Son momentos así los que, como dice Mar, reconfortan a un sanitario.
Está muy bien curar, ¿no? Y todo lo que es la tecnología médica que aporta el hospital y todos los cuidados que tiene el paciente por su enfermedad. Pero el acompañamiento y el bienestar psíquico es muy importante. Ha sido multidisciplinar, los médicos, los residentes filmando, grabando, todo el mundo acompañando, la jueza que les ha hecho la boda ha querido ver todos los que estábamos allí, una residente ha hecho una lectura estupenda.
una lectura concretamente de la carta de San Pablo a los Corintios, que habla del amor. Dice la carta que el amor es paciente, es servicial y que siempre regocija con la verdad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, en este mediodía COPE hemos hablado de Carles Puigdemont. La última hora es que el expresidente catalán no va a comparecer finalmente hasta mañana. Este mediodía ha sido llevado al juzgado después de pasar la noche en comisaría. En teoría iba a declarar a las 2 de la tarde, pero su defensa ha pedido más tiempo. Por tanto, será mañana cuando finalmente preste declaración tras su detención ayer en la isla de Cerdeña, a donde el expresidente catalán había acudido para asistir a un acto de corte independiente. Y mientras en la isla de La Palma, la erupción del volcán de Cumbre Vieja continúa en su fase más explosiva. 240 hectáreas arrasadas, tres veces el aeropuerto de Barajas. La colada tiene una longitud ahora mismo de 3.800 metros y se encuentra a poco más de 2 kilómetros de la costa. Más de 6.000 personas siguen desalojadas de sus casas. Además, 390 inmuebles, 40 más que ayer, están completamente arrasados por la lava. Te quiero llevar a Las Manchas. Es un barrio que pertenece a los municipios del Paso y los Llanos de Aridane, las dos localidades más afectadas por esas lenguas que emanan del volcán. Su parroquia, la de San Nicolás de Bari, ha tenido que retirar los bienes patrimoniales más importantes por miedo a que queden sepultados por el magma o que incluso pues se dañen también por las altas temperaturas o los gases que continúan saliendo del volcán. 10 personas se han encargado de retirar las 4 esculturas de mayor valor, una de San Nicolás, otra de San José, la de Nuestra Señora de Bonanza y el Cristo. Todas estas figuras, todas estas esculturas, la verdad que están muy bien conservadas. Alberto Hernández es el párroco de esta iglesia, la iglesia de San Nicolás de Bari. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, el barrio de Las Manchas creo que ha sido evacuado por completo, ¿no?
Sí, en este momento está evacuado. Fue el primer barrio evacuado porque la erupción pues tuvo lugar en uno de los caseríos que forman parte del barrio.
¿Dónde se encuentra usted ahora mismo?
Pues me encuentro en la parroquia de San Isidro, que es la única de las, el único de los templos que puedo utilizar, el único que permanece abierto, puesto que los demás están incomunicados o amenazados por el volcán.
Porque usted es párroco, tengo entendido, de 4 iglesias, ¿no?
Sí, en este momento tengo 3 parroquias y un cuarto lugar de culto.
Y solamente una, la de San Isidro, continúa en este momento con las puertas abiertas, las otras 3 han tenido que ser desalojadas y también en las 3 han tenido que retirar pues sus bienes.
No, de momento Puerto Naos, que sería la capilla, el lugar de culto que está en la costa, no ha sido ni desalojado ni ha habido que intervenir de ningún modo porque está fuera de peligro directo. No hay indicios de que haya riesgos para esa capilla.
Pero sí ha sido el caso de la iglesia de San Nicolás en De Bari, de la que estamos hablando. ¿En cuánto podemos valorar?
En el caso,
sí.
No sabría decir el valor económico de lo que se ha retirado. Tiene un valor patrimonial, está catalogado. El templo de San Nicolás es un bien de interés cultural, pues que es protegido por el Departamento de Patrimonio de los Gobiernos de Canarias. Por eso ha sido ese departamento el que se ha encargado de enviar su personal para realizar una evacuación, pues con todas las medidas de seguridad para la preservación, la protección de las imágenes históricas. Y pues bueno, una vez que estaban allí, como había medios disponibles, pues también decidieron llevarse otros elementos que, aunque no tengan ese valor histórico, pues también consideraron ellos, con su criterio como especialistas, que no estaba de más poner a salvo en otro lugar, ¿no? Lo que sí me gustaría subrayar, que el templo ahora mismo está bajo el área de influencia del volcán, pero no corre un riesgo inmediato, o sea, no hay una colada de lava que se aproxime a él. No hay nada que haga por tranquilizar a los vecinos, ¿no? Para los cuales a lo mejor el estar fuera de sus casas y ver que el templo es evacuado les puede hacer pensar que hay un peligro inminente. No es el caso. Pero como muy bien decías, pues no solamente es la lava, son las altas temperaturas, son los gases, son los temblores que producen las distintas explosiones que se están produciendo, y todo eso pues evidentemente a una talla que tiene una serie de peculiaridades artísticas, un estuco, un estofado, este tipo de cosas, pues le puede perjudicar, y más si es una imagen antigua. Ese ha sido un poco el criterio para proceder al trazado de estas imágenes, preservarlas no tanto de la lava, que en este momento no es una amenaza inmediata ni directa sobre el templo, sino más bien sobre todas esas otras consecuencias del volcán, que sí que están presentes pues en todo el área de acción del mismo.
De la ceniza también, ¿no?, que sigue extendiéndose además por gran parte de la isla.
Está presente, omnipresente estos días en nuestra vida, ¿no?
Padre, estamos hablando de la iglesia de San Nicolás de Bari, pero también se ha tenido que desalojar la parroquia, ¿no?, la ermita, perdón, de San Pío X de La Palma, que es además sí. una ermita especialmente querida por los palmeros.
Para los vecinos del barrio, desde luego, ¿no? Para el resto de la isla, pues como cada parroquia. Al final, los templos son el lugar de celebración y de encuentro de los vecinos de cada territorio, de cada barrio, de cada pueblo, el lugar en el que pues celebran acontecimientos de su vida, y por eso pues tiene además el valor como construcción, que es equiparable al de cualquier casa, cualquier vivienda, del hogar de cualquier familia, pues tiene ese valor simbólico que conlleva un espacio compartido, y además pues que a lo largo del tiempo ha ido acompañando la vida de los vecinos de un lugar.
Y, padre, ¿esa ermita está amenazada directamente por la lava o también se ha desalojado solo como medida preventiva, como en el caso de San Nicolás?
En el caso de San Pío sí que se procedió a la evacuación, porque el pronóstico, y así se ha cumplido, de los expertos era que la lava pasaría muy cerca del templo, ¿no? Quedaba dentro de la trayectoria simulada que en un primer momento se hizo de la colada. Efectivamente, la lava está muy cerca del templo, se llegó a temer por él de un modo inminente, luego la realidad es que se ha ido como deteniendo, enfriando, o no sé muy bien, porque no tengo los criterios para hacer una evaluación al respecto, pero bueno, lo cierto es que el templo sigue en pie, y las imágenes que me envían del lugar, porque yo no he podido acceder después de la evacuación de la iglesia, pues son tranquilizadoras en ese sentido. Parece que por ese sector en el que se encuentra la iglesia y alrededor de la iglesia muchas viviendas de vecinos, está de momento a salvo. No sabemos si puede cambiar el pronóstico, la lava puede empezar a comportarse de otro modo, pero de momento parece que no corre peligro en las próximas horas.
Pues ojalá siga así, ojalá se mantenga en pie la ermita de San Pío X y también esa iglesia de la que estábamos hablando al inicio, la de San Nicolás de Bari. Hemos hablado con Alberto Hernández, que es el párroco de 4 iglesias en la isla de La Palma. Padre, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
De acuerdo, muchas gracias a ustedes.
Bueno, estamos a viernes, comienza el fin de semana y también aumenta la vigilancia para evitar que se celebren botellones. En Madrid, por ejemplo, se está intentando evitar que se repitan las imágenes que vimos el pasado fin de semana en la zona de Ciudad Universitaria. Un enorme, esto no ya no es un macro botellón, es que no sabemos cómo podemos calificarlo porque fue inmenso. 25.000 jóvenes participando en un macro botellón donde no se respetaba nada, ni la distancia de seguridad, ni se utilizaban las mascarillas. Allí estaba Jimena, una joven madrileña que lo justifica así.
¿Qué quieres que pase? ¿Sabes? Me refiero. Llevamos mucho tiempo en el que básicamente nos tienen encerrados en casa y demás, porque al final somos jóvenes, ¿sabes? Todo el mundo de joven ha querido como desfasar en algún momento. Entiendo que no sea lo más responsable, porque para nada fue responsable lo que pasó, pero claro, es el único sitio en el que se podía hacer algo.
Pues es lo que piensa Jimena, una de las jóvenes que participó en ese macro botellón la semana pasada. Para evitar que se repita, Madrid va a tener preparados 300 agentes de policía, una unidad canina y también va a utilizar drones. Es lo más esencial del dispositivo que van a desplegar. Hoy es Madrid, pero ayer fue Barcelona, en el primer día de las fiestas de la Merced. Ayer, anoche, 15.000 jóvenes participaron en un macro botellón en la avenida María Cristina de Barcelona. Pero no fue el único, ¿eh? Ayer se celebró también otro botellón en Santiago con 2.000 jóvenes. Allí la policía tuvo que cargar contra algunos de los congregados para poder evacuar la zona. Y nos preguntamos ¿Qué está pasando? ¿Por qué están teniendo tanto éxito estas convocatorias en las que se llegan a reunir, como fue el caso de Madrid en Ciudad Universitaria el fin de semana pasada, hasta 25.000 jóvenes? Pues vamos a intentar buscar respuestas con un joven universitario de Madrid. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno,
Sí, dime.
Claro. Sí, la pregunta esencialmente es esa. ¿Por qué crees que están teniendo tanto éxito y tanta acogida tan masiva entre los jóvenes macrobotellones de estas características?
Bueno, yo no lo voy a justificar con el desfase que debemos tener los jóvenes. No me parece motivo suficiente para justificarlo. Pero sí decir que los botellones han existido siempre, han estado siempre, incluso antes de la pandemia. Y en el caso de los macrobotellones, en el caso de la semana pasada en Ciudad Universitaria, tampoco es algo nuevo. O sea, yo de años anteriores me han llegado convocatorias de varios botellones en esa zona, macro botellones, y no es algo nuevo. ¿Qué pasa? Que ahora, por la situación sanitaria que hay, aunque haya mejorado, es una irresponsabilidad. Y vaya, con esto no quiero justificar los botellones, porque además es que son ilegales, eso para empezar. Y luego yo creo que también entra en juego la responsabilidad individual de cada uno. Es decir, si tú consideras que no es lo más correcto acudir a una fiesta, un macrobotellón en este caso, donde se van a reunir miles y miles de personas, no vayas, por mucho que tus amigos te insistan. Y yo creo que durante la pandemia sí que ha habido muchos jóvenes que hemos sido prudentes en este caso. Pero bueno, en definitiva, por tratar de dar una explicación a este auge de los macrobotellones, que aunque digo, no es nuevo y siempre ha sido ilegal hacerlo, yo creo que los jóvenes nos hemos sentido a veces coartados en esta pandemia, porque no hemos podido ser realmente jóvenes durante un año y medio. Y el desgaste de la pandemia afecta a todos. No
y es
solo
intentar
a
recuperar ahora esa libertad perdida, ¿no?
Eso es, sí. Pero
Sergio,
claro,
por lo que nos estás contando, intuyo, lógicamente, que no estuviste en el macrobotellón del fin de semana pasado en Madrid. ¿Pero te llegó la convocatoria?
A mí estuve ni me llegó la convocatoria. Pero sí que de meses anteriores ha llegado a lo mejor, pues, para otros botellones, no sé si a una escala tan grande, pero sí que llegan por redes sociales. Al final es muy fácil que este tipo de eventos se difundan.
Bueno, hay ganas de libertad, como nos dice Sergio, hay muchas ganas de divertirse, pero también, como nos está comentando este joven universitario, hay que mantener todas las medidas y hay que ser sobre todo prudente. Sergio, gracias por contarnos tu experiencia y por darnos tu opinión. Bueno, por lo que pueda pasar, la Policía Municipal de Madrid ya tiene todo preparado para el despliegue esta tarde del dispositivo con el que se pretende evitar que ocurra, pues, lo de la semana pasada, un nuevo macrobotellón tan multitudinario como fue el de Ciudad Universitaria. Esther de Gregorio es la intendente de guardia de la Policía Municipal de Madrid. Esther, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el objetivo es ese, evitar que se repita lo del fin de semana pasado. Pero ¿cómo se puede conseguir, cómo se puede evitar que se concentren miles y miles de jóvenes en un mismo lugar y a una misma hora?
Bueno, desde Policía Municipal se lleva trabajando toda la semana para establecer un dispositivo especial. Hemos tenido un contacto directo con la Universidad Complutense, con el rectorado, y hemos desplegado nuestros agentes pues con ese objetivo, el objetivo de que no se aglomere una gran cantidad de personas, como pasó el sábado pasado, y por supuesto que no se consuma alcohol en la vía pública, puesto que es una conducta que no está autorizada.
Y Esther, te quería preguntar, cuando se produce un macrobotellón como fue el del fin de semana pasado con 25.000 jóvenes, tan multitudinario, ¿qué margen de actuación tenéis vosotros, los agentes, los policías? ¿Cómo les podéis controlar para que no haya grandes incidentes?
Bueno, en principio la policía siempre actúa con proporcionalidad, es decir, si estamos ante una situación tan multitudinaria con 25.000 jóvenes en el que realmente lo que está ocurriendo es un ilícito administrativo, pues no parece congruente el actuar de una forma que pudiera acabar en un mal mayor, como puede ser un problema de orden público, incluso algún tipo de avalancha. Hay que actuar con mucha proporcionalidad para que no ocurra ningún incidente. Y eso es lo que se hizo la semana pasada, tratar de que la aglomeración se fuera disolviendo pues de una manera fluida y de una manera normal, una manera pacífica. Y bueno, pues eso es lo que se trabajó la semana pasada, y esta semana pues se va a trabajar pues dirigiéndonos a que no se lleguen a producir estas aglomeraciones.
¿Qué mensaje se podría trasladar a los jóvenes para apelar a la responsabilidad individual, para que no acudan a estas citas donde está claro que no va a haber distancia de seguridad y la inmensa mayoría no van a llevar puesta la mascarilla?
Pues en principio llamar a esos jóvenes a que disfruten del ocio nocturno de manera responsable, que busquen otro tipo de alternativas, que sean más seguras, que no sean no autorizadas o ilegales, y además pues que tengan unas medidas sanitarias adecuadas para evitar un contagio, para evitar también molestias a los vecinos de la ciudad de Madrid, ruido, suciedad, y que lo hagan de manera responsable y pensando en toda la comunidad.
Esther, quiero que escuches también a otra joven, a Jimena, que ella nos ha contado que tiene claro que a pesar del dispositivo policial, los botellones, los macro botellones, se van a seguir celebrando. Vamos a escucharla.
Todo el mundo se buscará las maneras de hacer fiesta en cualquier sitio y yo creo que va a dar un poco igual, o sea, va a estar más controlado, pero la gente se va a ir moviendo de un sitio a otro y va a pasar lo mismo.
Claro, me imagino que con esto también contáis, ¿no? Que a lo mejor pues este fin de semana no se celebra especialmente o no acuden tantos jóvenes a esa zona universitaria, a Ciudad Universitaria, y esas concentraciones las celebran en otros puntos de Madrid. Y por cierto, otra cosa, ¿cómo se les sanciona a los que participan en los botellones?
Pues la sanción es una sanción económica de hasta 600 euros y por supuesto que no tenemos tantos policías como ciudadanos en la ciudad de Madrid como para poder perseguir a todos los ciudadanos y ver qué conductas llevan a cabo y si son punibles o no, pero entendemos que la mayoría de los ciudadanos están comportándose con responsabilidad y esperemos que esta noche no nos encontremos con jóvenes que hayan decidido hacer botellón a pesar de todo.
Pues esperemos que en fin, que no tengáis que actuar este fin de semana, que vuestra presencia disuada a todos esos jóvenes que tengan la intención de reunirse, bien en esa zona de Ciudad Universitaria o en otros puntos de la ciudad de Madrid. Hemos hablado ahora mismo con Esther de Gregorio, que es la intendente de guardia de la Policía Municipal de Madrid. Esther, ha sido muy amable, gracias por estar en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros, un saludo.
Este viernes se cumplen 30 años del lanzamiento del disco Nevermind de Nirvana. Fue un 24 de septiembre de 1991 cuando se lanzaba este álbum al mercado. Se colocó directamente en lo más alto de las listas de numerosos países y popularizó el rock alternativo por todo el mundo. La banda del malogrado Kurt Cobain logró consolidar un fenómeno musical que estaba muy focalizado en algunas ciudades de Estados Unidos. 30 años después, su influencia todavía se sigue notando. ¿Qué supuso realmente la publicación de este álbum, Juan Andrés Rubert?
Unos pocos acordes bastaron para poner el mundo de la música patas arriba. Para cambiar el rumbo de los años 90, nueva década y nuevos estilos, hasta destronar al mismísimo Michael Jackson de las listas con su Dangerous, lo alternativo se convirtió en tendencia mundial. Días efectivas, letras inconformistas y un directo con mucha potencia, canciones que fueron himnos. Nirvana, con Kurt Cobain a la cabeza, logró con Nevermind abanderar el descontento de una generación frustrada a través de su música. Vendieron 30 millones de copias por aquel entonces y 30 años después el álbum sigue siendo un punto de inflexión, la última gran revolución del rock.
Pues 30 años se cumplen del lanzamiento de este disco de Nirvana, Nevermind. 30 millones de copias, vendido de este trabajo, una barbaridad. Y de este álbum, de su repercusión, van a hablar también en la tarde de COPE, Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, buenas tardes.
¿Cómo vas tú de Nirvana? ¿Te gusta?
Pues sí, me gusta, pero fíjate, yo llegué un poco tarde a Nirvana, es curioso, yo estaba muy metida todavía en aquel momento en el pop, ¿no?, de Michael Jackson que mencionabais, y esta ruptura la la pillé, pero un poco tarde, que es cuando realmente ya empecé a degustar, ¿no? Yo creo toda esta música rompedora de Nirvana. Claro que sí, vamos a hablar de esos 30 años de este disco, que realmente, bueno, pues ha sido un hito, uno de los últimos grandes hitos, si no el más grande de la historia del rock. Y lo vamos a hacer además, fíjate, con Amparo Llanos, guitarrista y líder de Dover, que es uno de los grupos españoles que más éxito internacional tuvo y que pertenece a esa generación de músicos para los que el Nevermind de Nirvana supuso también un antes y un después. Así que bueno, nos vamos a sumergir también en la música de este álbum. 30 años ya, es que ya sé que es muy topicazo, pero qué barbaridad cómo pasa el tiempo, Pilar. Y bueno, y luego, claro, vamos a estar también en la Isla de La Palma, como te puedes imaginar. Vamos a contar en directo la última hora del volcán. Y además nos vamos a preguntar una cosa, porque fíjate, estamos hablando de, bueno, pues todas esas familias, ¿verdad?, que pierden sus viviendas. Estamos hablando ya de 390 inmuebles entre comercios y viviendas destruidos por la lava del volcán. Pero, ¿y si te cuento que el terreno que la lava gane al mar, pues resulta que será prácticamente y de forma automática del Estado, pero esas viviendas siguen siendo privadas, pero será zona protegida, y entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahí? De eso hablamos.
Bueno, pues eso en unos minutos en la tarde de COPE, pero tenemos una noticia de última hora. Sabes que estamos muy pendientes de todas las noticias que nos llegan desde Italia, desde la isla de Cerdeña, donde permanecía hasta ahora detenido el expresidente catalán Carles Puigdemont, que por lo que sabemos ha quedado en libertad. Lo ha decidido el Tribunal de Apelación de Sassari, allí en la isla de Cerdeña. Esa es la noticia. Puigdemont queda en libertad, pero eso sí, no podrá salir de Cerdeña. Una noticia que acabamos de conocer y de la que vas a tener más información a lo largo de la tarde aquí en COPE.
Mediodía. COPE. Estar informado.